Y para centrar este tema que hoy hemos dicho que iba a ser el eje de los libros, la relación entre periodismo y literatura, no hemos tenido ninguna duda. Juancho y yo hemos seleccionado a una persona. Ya sabemos que es muy difícil, que hay muy buenos escritores, muy buenos novelistas, pero no sé por qué, intuitivamente, de repente dijimos, aquí hay que traer a Manuel Vázquez Montalbán.
Ahora que no está adelante podemos decirlo, porque me parece que es el gran indiscutible. Incluso quienes no tengan que confesar su cercanía ideológica no pueden discutir que es el gran indiscutible.
Y luego por una cosa, incluso la gente de mi generación, que no podemos decir que éramos discípulos porque sería como decir que era mayor y no era cierto, pues algunos conceptos sobre el periodismo hemos aprendido en algún libro clave suyo. Y luego, pues hemos leído sus novelas y hemos recreado personajes que al mismo tiempo que fabulaban, iban describiendo la realidad auténtica donde se movían, que es otra manera de contar la historia. Y esa es la mezcla del periodismo, del escritor. A mí me gustaría que, aunque este sea un tema ya muy tratado y muy tópico, ahora nos explicaras la frontera, pero la frontera dentro del propio Manuel Vázquez Montalbán. ¿Existe esa frontera o la palabra termina decidiendo el género?
Por eso tendría que plantearnos el problema de los componentes del escritor, ¿no? Los ingredientes que lo han hecho como tal, ¿no? Y fundamentalmente uno escribe en función de sus obsesiones. Y hay obsesiones dominantes que de una u otra manera afloran. Una persona que se ha formado en un país donde la política era un problema, porque había una dictadura, el acceso a la verdad informativa era un problema, porque había una dictadura, lógicamente esas obsesiones aparecen en lo literario, ya no como a la manera de la estrategia que se adoptó en la época de la primera emergencia de una literatura crítica contra el franquismo, que aquí hemos llamado realismo social y que no era eso en buena medida, sino posteriormente, es qué secuelas ha dejado eso. Entonces, para los que somos hijos de esa época, nos ha dejado una cierta sensación de que no podemos desperdiciar, y coloquemos la palabra entre comillas, pues el gesto que hacen los que han pasado por Estados Unidos estudiando en departamentos de literatura que hacen así, ¿no? No podemos desperdiciar lo literario sin tratar de inculcar un cierto sentido del tiempo. Y de ahí, de tiempo, deriva una literatura crónica, porque crónica, cronos, ¿no? Una cierta pulsión de testimonial sobre un tiempo. Y eso a veces aparece en lo literario, en mi caso incluso puede aparecer en lo poético, en la novela, en lo poético, a veces más distanciado, como Galíndez, o El Pianista, o muchos de Aptavara, ¿no? Pero otras veces en este libro, como los que tenéis encima de la mesa, pues es literatura vinculada, ficcional, no ficcional, perdón, donde lo real puede acabar teniendo una dimensión ficcional.
Hemos escogido estos dos libros exactamente porque es lo último que conocemos y además es muy representativo, porque es una mirada objetiva, supuestamente objetiva, de una realidad, de algo que está además en las crónicas periodísticas, pero que se transforma en algo.
Objetiva sí, pero no imparcial.
No son imparciales, naturalmente. Ya el hecho de elegir, no los títulos, pero sí los asuntos de los que trata el libro, delata que no se es imparcial. De todas maneras, Manolo, una pregunta que no es nada difícil de contestar, pero tú sabes perfectamente que El Señor de los Espejos, Marcos, el subcomandante, no es un libro que haya gustado en México, ni siquiera a la clase intelectual, y que Dios entró en La Habana.
Ahí discrepo totalmente.
A ver.
No ha gustado a los herederos del Padre Paz.
No, no solo.
No. Me consta, tengo otros testimonios de otros sectores intelectuales. Entonces habría, por ejemplo, una lectura tipo Roger Bartra, por ejemplo, que es una persona que él puede tener una actitud de distanciamiento crítico con respecto a lo que significa la alternativa zapatista, ¿no? Pero a pesar de todo, puede hacer una lectura del libro entonces como una mirada extranjera sobre lo que ha ocurrido ahí. Pero claro, los herederos de Octavio Paz, que son ahí la mafia dominante en la vida cultural mexicana y son los con los que habitualmente tenéis relación vosotros, no porque sea mafia, sino porque lógicamente forma parte de un tejido proclive y de coincidencias, pues evidentemente ellos no, porque es la casta intelectual más afectada quizá por el libro.
Pero yo no pensaba precisamente en la gente de Octavio Paz, sino más bien un poco lo contrario. Sobre todo porque tampoco en estos momentos se piensa muy bien del subcomandante Marco. Pero era parte de la pregunta, no voy a extenderme. Pero, como segunda parte de la pregunta, se sabe, y yo lo sé, y yo imagino que tú mejor que yo, que Y Dios Entró en La Habana no le ha gustado a la parte político intelectual que maneja, que es el discurso político exclusivamente dominante en La Habana. No le ha gustado,
o sea,
mucho.
No les ha gustado tanto que ni han autorizado la distribución del libro en Cuba. El libro no ha podido entrar en Cuba. Y yo envié 70 ejemplares firmados a la gente que había colaborado en el libro, que había aparecido entrevistado, incluso para el comandante en jefe. Y el libro no ha entrado por ese conducto. Lo que pasa es que después me he descubierto que lo ha leído todo el mundo.
Todo el mundo, eso sí.
Pero en cambio el libro no ha entrado oficialmente en La Habana. O sea, el Dios entró en La Habana, pero el libro este no.
Bueno, yo reconozco que humildemente, como ya sabe Juancho, me gusta poco viajar. Y entonces soy muy de esta tierra. Sí, pero vamos, que no sé por qué le cogí yo una cierta animadversión a los aviones, incluso hasta el puente aéreo. Pero en fin, termino yendo a Barcelona, pero ya me cuesta mucho más trabajo dar el salto al Atlántico. Yo he hecho una lectura, no sé lo que opinan los herederos de Octavio Paz, ni lo que opinan los herederos de Batista y de Castro, no lo sé. Lo opino desde aquí. Uh-huh. Estos libros están escritos, Manuel Vázquez Montalbán, sobre todo para ellos o para nosotros. Es decir, para traernos la noticia de lo que pasa en América a los que estamos en Europa, o para influir en ellos.
Están escritos para mí. Quiero decir, que yo cuando empiezo un libro de este tipo me planteo lo que sé y no sé sobre la cuestión. Me ha ocurrido cada vez que he abordado un libro que luego le llaman ensayo, le llaman lo que sea, o a veces libros que han ejercido, como tú has dicho antes, una cierta influencia en las escuelas de periodismo, con informes sobre informaciones. ¿Por qué te referías
me
a eso?
Rías.
Pues yo este libro que lo escribí a los 22 años, lo escribí para saber lo que no sabía sobre información, y lo cual te obliga a leer, te obliga a indagar, y el libro fundamentalmente sirve para ti, para saber al acabar la escritura del libro más de lo que sabías al comienzo. En estos libros, como en El arquitecto de Buenos Aires, que es una novela, yo ya jamás me propuse sustituir una mirada sobre las dos realidades de una mirada directamente afectada, ¿no?, por la cubanía que en este momento está en Cuba y la cubanía que está fuera de Cuba. O en el caso de Marcos, los que están a favor o en contra de Marcos, que a mí, a Marcos me parece una figura más metafórica que real en muchos sentidos, y luego si queréis hablamos sobre esto. Yo quería ofrecer para la gente de allí la mirada del extranjero, que llega, como Hemingway llega, va a Pamplona y escribe después Fiesta, ¿no? Y tú desde la perspectiva española dirás, bueno, se ha equivocado en esto y en lo otro, pero no dejas de admitir que es una mirada externa que un español jamás hubiera tenido sobre esa fiesta. Y no acabas de descalificar la obra, sabes que algo ha aportado, ¿no? En mi caso es una mirada extranjera que opina sobre algo que les afecta. Y luego yo creo que es una traducción de mis claves, que pueden ser más comunes y calcables con respecto a las claves europeas, para un lector europeo. Es decir, bueno, ¿qué sabemos de Marcos, un señor que sale con una capucha, qué tal? ¿Qué sabemos de Cuba, que llega el Papa allí, qué pasa, que es el quinto evangelista que llega ahí? No, eso viene de muy lejos y probablemente irá aún más lejos, ¿no? Y trataba de explicar eso, y en el caso de Cuba mucho más implicado, porque son 40 años de mi vida, pertenezco a esa generación que me identifica la Revolución Cubana, porque es la revolución de su vida, ¿no? Tengo 20 años cuando Castro entra en La Habana, 19, y es mi revolución, como la guerra de Vietnam fue mi guerra, casi más que la guerra civil, ¿no? Entonces me identificas todo eso, y al cabo de 40 años haces un balance de todo lo que te ha afectado, de cómo lo has asimilado, lo que has asumido, lo que has rechazado, y sobre todo el punto clave para una lectura desde España y desde el sector intelectual, que significa el caso Padilla, que es lo que nos hace descubrir, decir, qué ha pasado ahí, ¿no?, qué está ocurriendo ahí.
Y ahí no se produce también, haciendo la comparación entre dos libros. Incluso yo le pediría a nuestro realizador que mostrara las dos portadas, porque a mí me parecen también muy simbólicas. Aquí tenemos un Fidel Castro de pie, con la mirada hacia lo alto, y luego tenemos una cara oscurecida, que es la del comandante Marcos, supuestamente, y una mano que para algunos puede significar como un gesto casi de irreverencia, directamente de irreverencia.
Se puede decir, bueno, en realidad el gesto, según la gestualidad española, sería así, ¿no?
Sí.
Él está haciendo así, lo cual yo no sé si es una sutileza mexicana, o indígena, o maya, o es que en realidad quieren decir lo mismo, ¿no? El dedo ese quiere decir lo mismo. Pero yo distinguiría entre el hombre oculto, en el Calfón, que escribió un libro sobre Guevara muy interesante, y yo hice el prólogo para la edición española, marca la diferencia entre el guerrillero oculto y el guerrillero mediático. Y él dice que Che era el guerrillero oculto, En cambio, este es el brillo mediático. En cambio, aquí me has propuesto a Castro que enseña la cara, porque es un atlante. Los atlantes no van con capucha ni con pasamontaña, están aguantando el cielo y la tierra. Tanto no te imaginas un atlante con capucha. Este hombre, la capucha, la máscara, él la define muy bien a lo largo del libro. Dice que desde que lleva máscara le han visto. Y antes, cuando no llevaba máscara, no le veían.
Y tú dices que prefieres el Marcos con máscara.
Es que es lo único que me interesa, lo que era antes, si se llamaba Guillén, si era hijo de un mueblista de Tampico, si era especialista en Althusser. Bueno, estamos rodeados de especialistas en Althusser que luego han acabado siendo diputados del PSOE y del PP, ¿no? Que, y algunos especialistas en Althusser incluso pueden presidir fundaciones hispano-cubanas.
Que incluso alguno puede ser diputado de Izquierda Unida.
Incluso.
Sí, de cualquier cosa. Pero volvamos a la realidad de la literatura y del nuevo periodismo. ¿Qué hay de aquel nuevo periodismo de hace 30 años en donde, se quiera o no, se curtieron las armas literarias, por ejemplo, de Manuel Vázquez Montalbán o de Juan Marsé, que terminan por ser dos grandes escritores de ficción, independientemente que sean dos grandes columnistas o dos grandes periodistas?
Yo creo que lo del nuevo periodismo está inventado desde el siglo XIX por el periodismo europeo y el periodismo norteamericano en buena medida, ¿no? Lo que ocurre es que los norteamericanos, de la misma manera que te patentan la hamburguesa, que como su nombre indica, no la crean ellos, y que son las peores que se hacen, porque las mejores hamburguesas se hacen en Viena, y en general llevan un poco de bechamel, y eso es otra historia, ¿no? La hamburguesa
que tú conoces bien, como
sí.
Buen.
Pues entonces ellos se han apoderado de una denominación que no es de origen, ¿no? Es la apariencia de ficcional de lo que ocurre en la realidad. Es dar una estructura ficcional a algo que es un reportaje. Estamos inventando la sopa de ajo, ¿no? Pero claro, es que ellos, la realidad que describen es una realidad hegemónica. Es que ellos, cuando te hacen un nuevo periodismo, te la hace Wolf sobre Nueva York. Y tú, cuando lo haces, lo haces sobre Vicálvaro. No, y entonces, claro,
hay una diferencia.
Bueno, pero tú lo haces sobre otro.
Sí, porque hay una. Pero es una aproximación a esa
realidad que está inventada. Voy a hacer yo ahora de abogado del diablo.
¿De qué diablo?
Del diablo.
¿De cuál de los dos diablos?
No, de los norteamericanos. De los escritores, periodistas norteamericanos. Vamos a ver. Ellos tienen una diferencia también, que es el descubrimiento del trabajo en equipo. Es decir, que muchas veces son fábricas para un libro.
De documentación.
Hay un departamento de documentación, hay un grupo de personas que están contrastando datos y luego hay alguien que de alguna manera eso lo convierte en un texto. Y aunque nosotros algunas veces pongamos un gesto muy irónico para hablar de esos libros, luego resulta que hay de estos escritores norteamericanos bestseller pegados a la realidad que nos están poniendo de manifiesto qué está pasando con la institución del jurado, con la abogacía norteamericana denunciando toda la corrupción que puede haber en la justicia norteamericana. No tenemos una
Este tipo de periodismo, en realidad yo creo que el concepto de nuevo periodismo se aplica más que a una estrategia de que unos acumulen información y otros después tengan tratamiento literario, y que incluso el tratamiento literario puede pasar luego por un editor, en el sentido americano de la palabra, que puede corregir el estilo, ¿no? Pero eso, más que aplicar, yo creo que el nuevo periodismo es como un nuevo género literario que ha aparecido ahí, que ya existía, pero que le han dado carta de naturaleza. Acaba de publicarse una tesis en la universidad, una tesis en el circuito normal de edición, de un tal Chillón, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que marca la diferencia entre, y acaba de estableciendo que de hecho ha nacido un género. Yo recuerdo que Valverde, que había sido un profesor mío de la, y uno de los incitadores a que yo siguiera escribiendo, en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, sostenía que últimamente lo más interesante que había surgido dentro de la literatura española era lo que se acercaba más a eso que podríamos llamar nuevo periodismo. Es esa novela con voluntad de crónica. Porque no heredaba los vicios que había adquirido la literatura militante, testimonial, y en cambio acercándose a esa ficción de la crónica y ficcionando lo que era real, acababa alcanzando una verosimilitud, un sentido literario y al mismo tiempo de transmisión de un testimonio que era muy aceptable.
Dos títulos, abundando en lo que dices tú que decía Valverde, y que sin duda tiene bastante de debate, pero con determinada certidumbre. Dos títulos que son hegemónicos en lo que estamos hablando, que son el clásico de Truman Capote a sangre fría y La canción del verdugo de Norman Mailer. Dos escritores que se sintieron atraídos, naturalmente por la literatura, porque eran escritores literarios, pero que sin embargo hacen ese tipo de descripción de la realidad histórica por un suceso determinado o por un episodio sociológico.
Yo te daría La familia de Rotacha de Baroja, que es una novela corta. Las novelas cortas de Baroja de los años 30 son novelas que se acercan a este esquema totalmente. Gide escribe sobre crímenes franceses de una época, pequeñas crónicas maravillosas, ¿no? Eso está inventado ya, ¿no? Es el talento de una persona que es capaz de hacer ficción aplicada a describir algo que ha ocurrido en la realidad. Y entonces, por el mero hecho de que lo real pase, ya habitualmente, cuando tú, por ejemplo, en la ficción utilizas a alguien que es real, que esa técnica del collage, que de pronto hablas de una persona que existe, pero la metes en una novela, ya deja de ser la persona que existe, pasa a ser un sujeto de ficción. Esto yo, Ayala, Francisco Ayala, cuando yo escribí Galíndez, llega un momento en que hago una encuesta y hablo con Ayala y él me da su opinión sobre Galíndez, ¿no? Y entonces, cuando acaba la novela, se la envío y le digo, no, usted has opinado sobre Galíndez diciendo que era tal cosa, un pascandil. Y es una opinión crítica, por lo tanto yo te pido permiso para que tú aparezcas con tu nombre diciendo esto. Y entonces él me contesta diciéndome, bueno, tú ya sabes que cuando una persona real sale en una novela deja de ser real, se convierte en una persona de ficción.
Sabes que hemos comentado aquí en algún otro programa y hablando con esto que se llama los autores de la novela, poner así como tú, los americanos.
No, yo no lo hago, pero es que últimamente he tenido muchas conversaciones con profesores y profesoras norteamericanas y de pronto cuando están hablando conmigo empiezan a hacerme así y yo tengo que enterarme de lo que quería decir.
Bueno, histórico, que hay un riesgo, que es que el lector, al final estamos pensando para alguien que va a recibir un libro, que va a descodificar un mensaje, se produzca un momento de confusión entre el dato histórico y el aspecto fabulado, y que entonces el lector al final piense que realmente se ha enterado de lo que ha pasado en la historia y él sea incapaz de saber,
por ejemplo,
qué es lo que había.
Eso ocurrió con frecuencia y se produjo el trompe-l'oeil de que de pronto páginas que eran crónicas firmadas que yo había tomado el Ministerio de Asuntos Exteriores por un ex embajador de España en República Dominicana, Saba Sánchez Bella, parecían tan irreales que me atribuían a mí. Y en cambio eran mías, eran de Sánchez Bella, y en cambio otras páginas que se atribuían como un documento eran páginas mías totalmente. Eso es el efecto Felic, en ese sentido, lo que ensaya Woody Allen en la película trasladado a la literatura, ¿no? Y eso es fue aparte de las reglas del juego. Y hoy día el lector, sobre todo ese lector que nos interesa, ¿no? Que no es el mercado, es el público, ¿no? Ese público que sabe leer y tanto como un crítico está en condiciones de descodificar y de entrar en ese juego y asumirlo como un riesgo, de equivocarse, como una página sea real. Por ejemplo, yo me encontré que en el libro de Autografía General Franco, ¿no? El gran problema del libro era el lenguaje. O sea, era cómo hubiera podido escribir Franco una autobiografía. Entonces me encontré que el coro de los historiadores históricamente correctos, o al menos el coro, ¿no? Pero dos o tres salieron diciendo, es imposible que Franco escribiera de esta manera. Usted ha mejorado la escritura de Franco. No, no lo ha mejorado. Franco escribía como un estudiante de mi época, de lo que podríamos llamar Preu, de último curso de Preu,
redactaba,
¿no? Pero es que yo imité el estilo que le había empleado dictando tres páginas a su médico, a Pozuelo.
Uh-huh. A partir de ahí.
Y a partir de ahí me inventé el estilo de Franco. Yo había leído pues la crónica de una bandera, me había leído lo que firmaba como Joaquín Bor, y el estilo era mismo, un estilo redaccional, correcto, ¿qué tal? Y con una cierta entonación de énfasis, como los discursos, que exacto, ¿no? Y no inventé el estilo de Franco. De hecho, lo que hice es suponerlo, que es una cosa diferente.
Hay escritores, sin embargo, Manuel, que finalmente han terminado escribiendo en los periódicos, que durante una larga temporada pensaron, incluso declararon que preferían cualquier cosa, incluso a trabajar en cualquier empresa, a prostituirse escribiendo en los periódicos. Claro, ¿por qué? Que es una pregunta que no sé si debo hacerte, pero que yo me hago y tampoco sé si debo hacerme ya más. ¿Por qué este es uno de los pocos países que determinada clase intelectual, por llamarlos de alguna manera, no soportan o no permiten o no le dan carta de naturaleza, salvo a firmas como tú, o algunas de tu misma envergadura, que son bastante pocas, a aquel periodista que tiene la envergadura de escritor literario y de novelista, como es tu caso? ¿Por qué hay tan pocos casos admitidos por esa clase intelectual?
Y si no, va en contra de la tradición, claro, Porque
en España mismo.
En España los escritores importantes se han ganado la vida escribiendo en periódicos, ¿no? Desde el siglo XIX. Y luego han intentado ganársela como novelistas. Pero es que en España escribir periódicos durante muchos años era la única posibilidad de comprar garbanzos y comprar judías. No inventemos otra cosa. Puede haber otra lectura que es el narcisismo inmediato, ¿no? O sea, un novelista cuando se imagina un tema y lo urde y lo escribe, tarda 2 años en verlo, o 1 año y medio en verlo escrito. Un periodista de pronto sale a la calle, ve algo que le sorprende, lo escribe y al día siguiente aparece, y entonces se siente ratificado. O sea, es un narcisismo, en 24 horas se ve ratificado, ¿no? Y eso no deja de ser una parte importante, porque todos sabemos que, sobre todo, ya que estoy rodeado de gente que ha escrito y que escribe, que el narcisismo es una parte importante de nuestra motivación.
Tú acabas de citar a Chillón y yo me acuerdo efectivamente de la lectura de ese libro que recomendamos en el programa aquí cuando fuimos a Figueras a hacer el programa de Dalí, que efectivamente una de las cumbres de la literatura, de la lengua en este siglo, si no 2 o 3, es efectivamente Gabriel García Márquez, que sin los periódicos es imposible plantearlo como escritor.
Bueno, y la crónica de un náufrago de García Márquez, ¿no?
Pero yo quisiera decir que vosotros sois muy próximos, además, aunque con muchas incursiones en estos medios audiovisuales, pues no os quiero contar la distancia y el resquemor que puede sentir la gente originariamente del medio audiovisual con respecto a la postura de los intelectuales españoles tradicionales respecto incluso a este medio, y también a la radio.
Sí, ¿no?
Lo pues es claro, cierto. Yo creo... Hay que decir que, sin embargo, por ejemplo, en Alemania, la historia de la cultura alemana ha pasado, en los grandes nombres, premios Nobel incluidos, han pasado por su aproximación a la radio y a la televisión.
Pero la buena parte de los ensayos de Hans Magnus Enzensberger son lecturas radiofónicas.
Y Henry Bell fue uno de los
hombres. ¿Pero a qué achacar eso, mamá?
¿Por qué?
Se pierde la memoria de esa manera.
Venimos de una larga barbarie, ¿no? Este es un país controlado por la reacción desde el numulitis. O sea, yo creo que el numulitis primero que se encontró en España era reaccionario, ¿no? A pesar de su condición de fósil. Y eso se ha mantenido, y la posibilidad de ensayar y utilizar los medios de comunicación para jugársela y sin embargo las promociones que a partir de nuestra edad la debemos tanto a lo mediático como a lo culto con mayúscula, somos tan hijos de lo mediático como de lo otro, para nuestra carga de mitología, de símbolos, de referentes, de lenguaje, en todo ese sentido, hemos tratado de demostrarlo, ¿no? Nos hemos encontrado a veces con un frente, en el sentido de rechazar esa, como una bastardía, ¿no? Uh-huh. Y no es eso, es que desde que la literatura deja de ser un medio hegemónico para reimaginar el mundo, para dar una alternativa ficcional a la realidad, porque te compite con otros medios, esos códigos se mezclan. Y esos códigos se influyen los unos sobre los otros. Y o se asume esto o no se entiende absolutamente nada lo que se escribe y lo que se lee. Luego otro papel importante, el papel del lector. Que el papel del lector ha dejado de ser un lector minoritario, cómplice, y ha aparecido entre el mercado y ese sibarita un nuevo lector, que es el público, que es mayor cuantitativamente y cualitativamente tan dotado que puede descodificar como puede descodificar un crítico. Uh-huh. Y luego, además, nosotros pues hemos tratado de demostrar que somos el resultado de un cierto eclecticismo de diferentes códigos que han influido. No se puede narrar igual después de la acumulación de planos cinematográficos que tenemos en la cabeza. No nosotros, el lector. Julio Verne necesitaba 30 páginas para describir La isla misteriosa, ¿no? Un niño de 7 años ha visto 50 Islas Misteriosas.
No sé, yo creo que...
Yo tengo que preguntar, la última pregunta, no me has hablado, da mucha pena que yo pensaba que
iba a ser un encuentro ideológico, no habéis preguntado qué piensa ideológicamente del uno y del otro.
Dígalo, pregúnteselo, pero ya lo sabemos,
¿no?
Yo estoy de acuerdo con Marcos.
Hemos preparado la documentación.
El sujeto histórico de cambio no será ningún partido político, sino serán los ciudadanos.
¿En dónde? ¿En México?
En todas partes.
¿Y con Fidel Castro?
Con Fidel Castro pienso que finalmente serán los ciudadanos, pero que han de pasar por encima de Fidel Castro.
Bueno, pues dejamos aquí el mensaje.
Por encima, me refiero en un sentido...
Porque
en otros sentidos no los veo.
Bueno, yo es que me ha parecido una pregunta demasiado fácil. Si me perdonas,
pero es que tú piensas que yo soy un
utilitario de la ideología. Tú acabas de decir, Manuel,
tengo que sacar partido,
que nos estamos dirigiendo ya a un público que es ya capaz de descodificar todos los mensajes y los tuyos.
Yo creo pero que igual podría sentirse frustrado.
Bueno, pues
haría esto.
Yo tengo muchísimo.
Ha perdido el sentido del sarcasmo.
No, no, afortunadamente, pero yo lo mantengo. Y entonces, ¿qué me voy a decir eso? La labor de ese periodista que todavía pregunta cosas con la curiosidad. No para que me reafirmen en opiniones, sino para que me descubran cosas nuevas. Yo quiero que nos diga Manuel Vázquez Montalbán cómo va a ser esa nueva novela que nos prepara,
claro,
de nuevo con Carballo.
Pues va a ser, a mí me ha sido pendiente que el hecho que funciona de que los lectores te detienen, te preguntan, ¿qué ha hecho usted con Charo? La ha enviado a Andorra y la ha dejado en la recepción de un gran hotel. Y no solo me lo preguntan aquí, sino en los lugares donde se han traducido. Vuelve Charo, no puede ser el mismo personaje, entonces incide en un momento de la vida de Carballo, fin de milenio. La novela transcurre entre el verano del 99 y el nuevo milenio. Y Carballo está angustiado porque no ha cotizado en autónomos, no tiene ningún fondo de pensiones, no descubre que tiene una cantidad de dinero que, tal como han bajado los tipos de interés, le van a dar 15.000 pesetas al mes durante el... Y entonces quiere tener un empleo seguro y Charo le ofrece meterse de espía en la Generalitat. Haces espía de la Generalitat. Pero la Generalitat tampoco puede asumir esto porque sería políticamente incorrecto y además, porque como la alianza con el PP no le admite tenerla, no le han hecho la transferencia de espionaje, la sigue teniendo cesión. Bueno, pues por ahí va la novela, amor y espionaje.
¿Has visto, Manolo, como al final era más fácil introducir un mensaje ideológico hablando de Carballo que hablando de Castro y de Marcos?
Me gusta muchísimo el sarcasmo inteligente.
Pues ha sido un placer esta conversación y no se pierdan ustedes ni el próximo libro de Manuel Vázquez Montalbán de Carballo,
ni algo
que está preparando también, que es una conversación que no es parecida a aquella que mantuvieron Montini y Eco, pero que por la altura intelectual puede ser entre Camilleri y Montalbán, es decir, entre Montalbano y Montalbán, que será otro libro. Manolo, ha sido un placer y nos reafirmamos en todo.
Muchas gracias, don Manuel.